En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen, aún cubierta en buena parte por la nieve y el hielo. Encantados de que a esta hora os hayáis conectado para seguir la última hora del deporte madrileño. La noticia del día es la eliminación del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa. 2-1 frente al Atleti de Bilbao, merced a una primera parte floja y a dos fallos defensivos que le penalizaron y mucho. ¿Es un fracaso? A Zidane esa pregunta le sonó a cuerno quemado.
No es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo y no se puede siempre ganar.
Analizaremos en profundidad el partido de los blancos. Supercopa al margen, la protagonista del fin de semana es la Copa del Rey. 5 de los nuestros entran en liza, 4 de segunda y 1 de segunda B. Una competición distinta que iguala las fuerzas y que da espacio a la sorpresa. Contaremos algunas historias sorprendentes de algunas de las eliminatorias de los nuestros. Va a merecer la pena que os quedéis con nosotros. En un momento estamos con todo ello, pero antes Mónica Roncero nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrid adelanta el toque de queda a las 11 de la noche por el aumento de contagios de COVID.
La medida regirá de momento durante 14 días a partir del lunes. El cierre de la hostelería se adelanta también a las 10 de la noche. Se amplían las zonas de salud confinadas, de forma que a partir de la semana que viene el movimiento estará restringido a lo esencial en 47 zonas básicas de salud de 19 localidades. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID.
Se van a ampliar la restricción de movilidad hasta en 47 zonas básicas de salud y 19 localidades o municipios. En estas zonas viven algo más de 1.367.000 madrileños, lo que supone el 20% de la población, y en ellas se concentra el 25% de los casos de contagios por coronavirus en la región.
Las nuevas zonas confinadas a partir del lunes son, tomen nota, Las Matas en el municipio de Las Rozas, Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Parque Coimbra en Móstoles, Alicante, El Naranjo y Parque Loranca en Fuenlabrada, además de los municipios de Fuente el Saz, San Agustín del Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.
La Universidad Complutense retrasa el jueves la vuelta a las aulas y se mantiene todavía la incertidumbre en torno a los colegios.
Algunos centros están pidiendo ayuda a las familias para despejar de nieve y hielo los accesos y poder reabrir el próximo lunes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, urge a la comunidad a que tome una decisión con la información que están proporcionando los ayuntamientos.
Porque es una decisión que tampoco se puede demorar, porque los padres tienen que saber cuanto antes si pueden llevar, y estamos esperando efectivamente a que desde el día se nos dé traslado de esos datos para poder decirle a la Comunidad de Madrid cuál es la situación de los colegios y por tanto que puedan tomar la decisión oportuna.
Los distintos sectores afectados comienzan a poner cifras a las pérdidas por Filomena.
Es el caso del sector hostelero, que cifra los daños por el temporal en 70 millones de euros, aunque espera volver a ofrecer servicio este fin de semana. Escuchamos a Juan José Bardoni, de Hostelería Madrid.
Ya estamos recuperando la normalidad, proveedores ya nos están suministrando productos, estamos recuperando los espacios de las terrazas y este fin de semana podremos prestar servicios de una manera segura a todos los clientes que se acerquen a nuestros establecimientos.
Y además, el Gobierno central defiende su actuación en el temporal.
Desde Sevilla, el ministro de Fomento ha dicho que se podría haber hecho mejor, pero asegura que se ha trabajado de forma conveniente si se compara su actuación con la de otras administraciones. Respecto a la situación en Barajas, José Luis Ábalos ha dicho que la normalidad está ya al 90% y ha comparado la situación del aeródromo con las calles de Madrid.
Ha nevado para todos, no solamente para Barajas. Las calles de Madrid ya ven cómo están. Si los peatones tienen dificultades, entenderán que me parece más importante esa preocupación que no tanto los aviones, que por otra parte ha habido muchas críticas también de los mismos que ahora dicen esto, en que había demasiados aviones también saliendo.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Mónica.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Palo para el Real Madrid, que vio cómo se le marchaba la posibilidad de ganar su primer título de la temporada, la Supercopa. Una floja primera parte, los fallos defensivos, la falta de pegada, la tardanza en los cambios, todo contribuyó a la derrota. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, otra vez el Real Madrid no salió lo enchufado que debía ante un equipo que le apretó desde el principio. Otra vez los errores individuales, en esta ocasión de Lucas Vázquez, llevaron a los blancos a una situación imposible de revertir. Otra vez Zidane tardó mucho en hacer cambios para hacer reaccionar al equipo. Y otra vez el Real Madrid se encontró además con la mala suerte en forma de tiros al palo y mala puntería. Sigue siendo un equipo montaña rusa, con constantes subidas y bajadas y poco fiable. Y para colmo, Ramos tocado en la rodilla, forzó para jugar y veremos ahora cuánto tiempo de recuperación tiene el capitán del conjunto blanco.
En el Atlético de Madrid, Dembélé se presenta en sociedad y en el club todos pendientes de la final de la Supercopa Femenina de mañana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dembélé ya jefe de rojiblanco, ha entrenado con sus nuevos compañeros, ha visitado el Metropolitano y ha realizado sus primeras declaraciones a los medios del club, en las que dice que su ídolo en la niñez era Fernando Torres. Por otro lado, Mario Hermoso sufre un esguince de tobillo, está pendiente de evolución, pero se antoja complicado para el partido ante el Eibar. Y el equipo femenino, como tú bien has comentado, que no está realizando una buena campaña liguera, que hace 4 días cambió de entrenador, disputa mañana el primer título de la temporada ante el Levante. Hace unos minutos han hablado las protagonistas en la previa del choque. Las escucharemos en este partido de la una.
Copa del Rey, llegan los 16avos de final. 3 de los nuestros juegan mañana y los 3 cambian sus escenarios habituales. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes. Pues a esta hora aún falta por conocer dónde va a jugar el Rayo Vallecano su encuentro ante Elche. Ha descartado Vallecas y desde primera hora trabaja en la ciudad deportiva para poder acondicionarla. Fuenlabrada y Leganés también juegan mañana sus partidos como locales en el exilio. Los fuenlabreños recibirán al Levante en la ciudad del fútbol de Las Rozas a las 6 de la tarde, mientras que el Metropolitano acogerá a las 8 el Leganés-Sevilla, reedición de la semifinal de 2018.
Y el domingo, 2 choques más con la ilusión de derribar a 2 primeras y por tanto hacer historia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A las 4, Navalcarnero-Eibar. El Eibar que sufrió en Las Rozas en la anterior eliminatoria, y a las 6, Alcorcón-Valencia, visita Santo Domingo, el último campeón de Copa, el Valencia que derrotó al Barça en la última final en el año 2019. La Chincheta del Sur se quiere colocar en el mapa copero de las ilusiones y nosotros en Onda Madrid lo vamos a hacer con historias con Fran Pérez, futbolista del Naval, y con José León, futbolista de la agrupación deportiva Alcorcón.
Noticia de última hora, confirmado, las elecciones a la presidencia del FC Barcelona no se celebrarán el 24 de enero a causa de los confinamientos por la pandemia. No hay fecha, pero quedan aplazadas. Y acabamos de conocer hace unos minutos la muerte del que fuera entrenador Vicente Cantatore, 85 años. Dirigió durante 12 años en nuestro país, entre otros Sporting, Valladolid o Sevilla. Fuera del fútbol, terminó el Dakar. Carlos Sainz ganó la última etapa y ha acabado en el podium, en la tercera plaza. El ganador de la prueba en coches ha sido Peter Hansel. 14 coronas tiene Peter Hansel en su palmarés, casi nada. Sainz hacía esta valoración de su participación en la prueba.
Bueno, contento a medias, ¿no? Contento por el podium, pero creo que no hemos hecho la carrera que nos gustaría. No podemos estar 100% satisfechos. Nos costó mucho entender este sistema de roadbook. Pagamos por ello, perdimos 2 veces media hora y al final, bueno, pues el Dakar no puedes hacer ganarlo así.
En motos, triunfo final del argentino Benavides, segundo el ganador del año pasado, Brabec, el mejor español, Lorenzo Santolino, el salmontino, que acabó sexto. En baloncesto, hoy tenemos Euroliga, el Real Madrid se mide al Bayern Múnich, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 y 25. Balonmano, hoy comienza para los nuestros el Campeonato del Mundo que se celebra en Egipto. España, vigente campeona de Europa, se mide a Brasil a las 6 de la tarde. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Destination unknown.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Palo para el Real Madrid, palo porque se escapa el primer título de la temporada, la Supercopa. Palo porque le pasó factura una primera parte muy floja en la que los errores defensivos le penalizaron y mucho. A los 38 minutos ya estaba 0-2 abajo y con una montaña muy, muy alta que escalar. Los blancos mejoraron en la segunda mitad, pero les faltó puntería e incluso fortuna. Los cambios de Zidane llegaron tarde y hasta hubo polémica con un penalti que reclaman los blancos por mano de Unai Núñez en el minuto 96. Analizamos el partido con Carlos Rodríguez, José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas. Carlos, un palo para los blancos, se va el primer título de la temporada.
Sí, evidentemente, es verdad que es el que menos importancia tiene de todos los que se disputan, pero lógicamente era el vigente campeón, el Real Madrid defendía título y además hubiera sido un buen momento para despejar dudas, las dudas que venía acumulando después del empate el otro día en Pamplona, el empate frente al Elche, en fin, que era pues es un torneo para reivindicarse y la verdad es que demostró que este Real Madrid sigue un poco en esa montaña rusa, ¿no? Que puede ofrecer buenas exhibiciones, buenos partidos, buenos ratos a partidos y a ratos en los diferentes encuentros y luego, pues no sé, a mí por ejemplo ayer me pareció que en algunos momentos del partido tenía ciertas similitudes con lo que le pasó en el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Manchester City de la pasada temporada en la Champions, ¿no? Es verdad que el City le creó más peligro, generó más ocasiones y el Real Madrid sufrió más, pero bueno, con muy poco se puso 2-0 el Atleti de Bilbao, merced a dos errores individuales, y así evidentemente es muy complicado luego poder remontarle y darle la vuelta a un partido.
Para entrar en ambiente de cómo estaba el vestuario del Real Madrid después de la derrota, lo primero escuchar a Zidane. Cuando le preguntaron aquello de si esto era un fracaso, aquello le sonó francamente mal, se nota incluso en el tono.
No es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo. Entonces, esto sí, la vida es así. Tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar y no se puede siempre ganar. Pero es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
¿Fracaso, accidente, decepción, Bonilla, cómo lo catalogarías?
Hombre, no sé si es un fracaso. Yo creo que lo que sí es una auténtica decepción para el madridismo, porque indudablemente yo creo que en una semifinal Real Madrid contra cualquier otro equipo, el Real Madrid siempre es favorito para llegar a esa final y por lo tanto sí, yo creo que es una decepción la que se llevaron ayer Zidane, sus jugadores y el madridismo en general.
Blas.
Bueno, fracaso es una palabra muy periodística que no cala en los equipos deportivos. Para mí hubiera sido un accidente si es casual. Creo que el Madrid puede perder, como cualquiera, unas semifinales de un torneo como la Supercopa. Pero no es un accidente. Me parece que el problema es más profundo, que el Madrid tiene severos contratiempos colectivos e individuales y por eso para mí lo profundo es lo importante, no que pierda la Supercopa. Porque si la hubiera ganado, evidentemente es un título, pero en las profundidades de la plantilla y del proyecto creo que hay costuras que el Madrid tiene que solventar y que el aficionado tiene que estar preocupado con su equipo.
Creo que este Athletic de Bilbao va a dar mucha guerra con la manera de jugar que va a imprimir Marcelino. Va a ser un equipo muy duro, próximamente se lo va a tener que enfrentar el Atlético de Madrid. El Athletic que salió al campo con una presión muy alta, como ya pasó en Valdebebas, sí. Aunque entonces estaba Garitano, y los errores defensivos, Carlos, le mataron. Primero el error en la entrega de Lucas Vázquez, que aprovecha Raúl García, y luego el penalti, un poco absurdo, la verdad, cometido sobre Íñigo Martínez, que supone el 0-2. Y no estábamos ni en el minuto 40, cuando ya tienes esa montaña tremendamente alta que escalar, ¿no?
Sí, no, si es que el Atleti de Bilbao realmente metió dos goles casi sin hacer juego para merecerlos, porque realmente luego, incluso en la primera parte, pues hubo un tiro de Eden Hazard, hubo una llegada de Benzema, una buena ocasión de Asensio también, que pudieron haber también conseguido, bueno, pues recortar distancias en el marcador. Pero, claro, otra vez los errores individuales le condenan al Real Madrid. Es cierto que el primero, evidentemente, se provoca a merced a la buena presión del Atleti de Bilbao. Eso es un buen trabajo de presión muy arriba, muy alta, que concluye con el primer gol de Raúl García. Y el segundo es totalmente evitable porque está mal colocado Lucas y porque luego cae en el engaño de echar el brazo y agarrar a Íñigo. Pero ya digo, a mí me recuerdo mucho a lo que le pasó a Varane en el partido contra el City. Tuvo esas dos acciones absolutamente negras, prescindibles y, por supuesto, groseras, que hacen que el Real Madrid luego no tenga capacidad para remontar. Sea por lo que sea, ¿eh? Por mala suerte, por falta de fútbol, por falta de eficacia, porque desde el banquillo tampoco llegan las soluciones más adecuadas, pero el caso es que se ve impotente para remontar un 2-0.
Y los cambios además llegaron muy tarde, ya en el minuto 67, claro, de partido, las primeras dos sustituciones del partido, cuando solo quedaban 23 minutos para el final. Fíjate que Lucas lo venía haciendo bien Bonilla y anoche tuvo un día aciago, ¿eh?
Sí, es verdad que parece señalado Lucas Vázquez después de este partido. Llevaba, me corregirá Carlos, 17 o 18 titularidades consecutivas.
Eso es.
Y además con partidos de notable hacia arriba, estaba haciendo muy buena temporada Lucas Vázquez, pero ayer tuvo esos dos errores. Yo creo que se producen los errores, es verdad que son groseros, como diría Quique Sánchez Flores, pero es por la buena presión y el buen trabajo que hace presionando el conjunto del Athletic de Bilbao. Presiona bien, presiona muy arriba, además con mucha gente, y provoca este tipo de fallos. Lo estaba buscando el equipo de Marcelino, que fallara en la salida el Real Madrid. Falló una vez, fue gol de Raúl García, y después también fue una buena combinación del Athletic en ataque cuando llegó el segundo penalti. Es verdad que Lucas Vázquez
se precipita,
sobre todo en el segundo, sobre todo en el penalti. Yo creo que en la jugada, pues es un error en la jugada de salida de balón, pero yo creo que se precipita mucho a la hora de hacer el penalti.
Está claro que desde que se marchó Cristiano Blas hay un antes y un después en cuanto a la faceta ofensiva se refiere. Es un futbolista fuera de serie en ese aspecto, uno de los goleadores más importantes de la historia. Cuando el Madrid no tiene la fiabilidad defensiva que tuvo, por ejemplo, en la parte post-confinamiento del año pasado, hay problemas, porque le cuesta remontar. Y ayer fue una prueba palpable, al margen de la mala fortuna que también existió, ¿no?
Pues parece la única fórmula para que el Madrid pueda pelear un título. Como lo hizo después del confinamiento, muy armadito atrás y aprovechando las ocasiones, las pocas ocasiones, o teniendo un poquito de veneno a partir de tres cuartos. Sí parece con el proyecto actual. De todas formas, si me permitís la opinión, creo que Lucas Vázquez es el último problema que tiene el Madrid. Es verdad que si en su DNI apareciera de profesión defensa, pues seguramente viendo que no es Íñigo Martínez, o que es Íñigo Martínez y no es Iñaki Williams o Raúl García, un defensa de verdad no hubiera cometido el penalti, porque es más riesgo que el fallo del central en labores ofensivas. Pero claro, más allá de Lucas, hay que hablar de Odegaard, uno de los mejores de la pasada temporada, que no juega con el Real Madrid de Zidane. Hay que hablar de Vinicius, que no le gusta a Zidane. Hay que hablar de Valverde. ¿Por qué no puede darle respiro de verdad a uno de los tres de medio campo, incluido Casemiro, que está seguramente en uno de los peores momentos como futbolista del Real Madrid? O hay que hablar de Hazard, sinceramente, que no ha demostrado ni en mínimas dosis el estrellón que fichó el Real Madrid.
De Hazard hablaba Zidane y lo hacía en estos términos.
Lo que le pasa a Eden es, bueno, recuperar un poco de confianza, recuperar, hacer un buen partido, meter un gol, algo diferente, pero poco a poco. No hay, sabemos el jugador que es, hay que tener paciencia y ya está, pero está trabajando, nosotros estamos con ellos, hay que tener paciencia y ya está.
¿Te preocupa que la afición del Madrid se esté empezando a cansar del pobre rendimiento de Eden Hazard, mister?
Bueno, no creo, porque yo creo que la gente lo que quiere, claro, quiere ver a la mejor versión de Eden, y hay que tener paciencia con él, pero estamos con ellos y él quiere sacar esto adelante, ¿sabes?
A mí me encantaba el Hazard que veía en el Chelsea en la Liga Inglesa una semana tras otra. Es un futbolista desequilibrante, uno de los mejores jugadores del mundo, pero este Hazard no se parece en nada salvo en el número y en el rostro. Son 18 meses los que lleva aquí por lesiones, por falta de continuidad, por falta de confianza, mil factores, Carlos, pero no acaba de aparecer Hazard.
Hombre, yo creo que Zidane está ahora mismo con una clara disyuntiva, es decir, probablemente por rendimiento deportivo Eden Hazard no merezca ser titular. Seguramente no merece ser titular, es decir, seguramente en Madrid, o por lo menos lo ha demostrado en otros partidos en los que él no ha estado, ha funcionado mejor con Asensio y Lucas Vázquez, por ejemplo, poniendo a Nacho de lateral derecho, o a Carvajal cuando estaba, o cuando estaba Rodrigo, ha jugado mejor con Rodrigo y con Asensio, o incluso Vinicius también. Ha habido partidos en los que ha aportado más desde el principio jugando desde la izquierda que el propio Hazard, pero ya digo, está en esa tesitura. ¿Qué hago? Meritocracia, no merece jugar desde el principio, ser titular porque hay otros mejores, o si le quiero recuperar o quiero intentar que vuelva a ser ese Hazard, tengo que ponerle, tiene que coger ritmo de competición, minutos, para ver si puede recuperar su mejor nivel. Pues en eso está Zidane y ha apostado por esta opción, vamos a ver si le da resultado.
Necesita minutos, Bonilla, está claro, hay que recuperarle, pero a la vez está en un nivel flojo, es un dilema para el entrenador,
Sí, y mira que por lo menos en estos últimos días la gente pedía, con la buena racha que tuvo el Real Madrid en el mes de diciembre, no jugaba Hazard, y la gente pedía además, hombre, si estamos jugando así, si además Zinedine Zidane ponía Hazard, pues aumentaríamos el nivel. Pues lo ha hecho. Es verdad que ha jugado 60 minutos por partido en los últimos tres encuentros, creo recordar, pero es verdad que el futbolista belga no está ahora mismo en una condición óptima, ni mucho menos. Y yo creo que ese es el gran dilema ahora mismo que tiene Zinedine Zidane. Si seguir apostando de inicio, dándole minutos a Hazard, o definitivamente optar por otra solución.
Blas.
Va a apostar por él porque no cree en otros. Sinceramente lo digo. Tampoco hay nadie que derribe la puerta y diga, Hazard, quítate que voy yo. Para mí un futbolista que debería jugar más es Odegaard, que no es exactamente el puesto en el que está utilizando Hazard, pero es un jugador relativamente parecido por la posición en el campo. Yo creo que si nosotros pensamos en un Real Madrid con Hazard a un 80%, pues seguramente le daría para competir por todo, incluso con buenas eliminatorias en la Copa de Europa. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, con este Hazard, ¿para qué le llega al Madrid? O sea, ¿le llega para pelear la Liga? Pues lo veremos. ¿Le llega para fajarse en una eliminatoria contra un grande de Europa? Yo lo veo muy complicado y por eso digo que lo de ayer es una derrota, pero no es un accidente, que el problema que tiene el Madrid es profundo, porque además su mejor futbolista y un jugador que cuando lo fichó estaba entre los 5 mejores de Europa o a lo mejor entre los 3 mejores de Europa, hay que decirlo así, no ha ofrecido un rendimiento acorde a nada de lo que ha sido Hazard durante el último lustro.
Yo en cualquier caso, más allá de lo que dice Blas de tirar la puerta, insisto, creo que el nivel de Hazard, vamos, ahora mismo Carlos Sánchez Blas en sus buenos tiempos juega antes que Eden Hazard. Es decir, claro que hay jugadores...
Hombre, para 30 segundos me llega,
¿sí? No, hombre, claro que sí, pero te quiero decir que Vinicius mismamente ofrece, para mí ofrece más cosas. Lo que pasa es que Vinicius es un jugador que, como decimos, no tiene una confianza absoluta de Zidane. Yo te digo que el Vinicius, por ejemplo, por el que apostó Solari, que le tenía una fe ciega, seguramente ofrece muchas más cosas que no, este de
Carlos,
Hazard,
sí, porque piensas en la potencialidad de jugador que hay ahí. Yo le pondría, sinceramente le pondría, porque le he visto jugar tan bien al fútbol que no se le puede haber olvidado. Pero es verdad que
claro,
ahora mismo no es ni por asomo el futbolista que todos vimos. ¿Cómo estaba el vestuario blanco? Un par de frases, Carlos.
Bueno, de Asensio, esta es su valoración del partido, lo que pasó y su opinión y comentario sobre esa jugada que tú comentabas anteriormente, muy dudosa, la verdad, dificilísima, de una presunta mano en el casi último minuto de Unai Núñez.
Ellos han salido muy bien, nosotros nos ha costado un poquito, sobre todo al principio. Bueno, luego hemos ido a remolque un poco, ha sido complicado, al final las hemos tenido y bueno, la verdad que estamos tristes, enfadados, porque queríamos pasar a la final. Hemos intentado cambiar alguna cosita para mejorar en el segundo tiempo, pero bueno, no ha bastado. Lamentarse, intentar lamentarse lo menos posible y ya pensar en lo próximo.
No sé qué estaba comentando el árbitro, estaba cerquita de él con Sergio Ramos en esta última jugada, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
Bueno, yo lo he visto desde atrás, en la mano le da. No sé si es para penalti o viene de rebote la cabeza o no lo sé. Lo tengo que ver, pero yo creo que la mano sí que le da porque me venía a mí.
Y la respuesta del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, a la pregunta si, bueno, este tropiezo, este traspiés en la Supercopa de Europa le puede pasar factura al equipo y puede suponer una merma de confianza.
No creo. Yo creo que cuando ganas, obviamente estás feliz y hay que seguir trabajando, pero cuando pierdes no hay que agachar la cabeza y dejar de trabajar. Yo creo que la segunda parte ha demostrado que nosotros luchamos, porque con 2-0, si eres un equipo que no quiere luchar o que se viene abajo, no luchamos como hemos luchado la segunda parte. Así que yo tengo plenamente confianza en el equipo y vamos a seguir y no hay que dejar de trabajar y de luchar.
Y luego están las secuelas físicas del partido. Varane se retiró en el descanso, le sustituyó Nacho, no sé qué sabemos de Varane, y Ramos se marchó cojeando y seguramente no estará la próxima semana en el partido de Copa.
Hubo dudas incluso de que comenzara el partido, sí. Porque tenía molestias en una rodilla. Se le infiltró antes del partido porque entendían los doctores que no había un riesgo de lesión grave importante, pero acabó fastidiado y desde luego no jugó el partido a su máxima capacidad. Hombre, sinceramente, en Alcoy no va a jugar, vamos, si el Madrid tiene que recurrir a Ramos para ganar al Alcoyano, con todos los respetos, apaga y vámonos. Pero vaya, que veremos a ver qué es lo que tiene y para cuánto está, porque luego el Real Madrid vuelve a la Liga en un partido también complicado en Vitoria frente al Alavés, con Abelardo, que va a debutar en Liga en su vuelta al Alavés contra el Real Madrid, nada más y nada menos.
Tiene unos días libres ahora el equipo blanco porque no vuelve a jugar hasta la próxima semana, claro.
Sí, hasta el miércoles, ya decimos, el partido en el Collao, la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, y bueno, pues no estará Varane, no va a estar Ramos, bueno, no van a estar muchos, evidentemente. Es un partido precisamente para los Odegaard, para los Mariano, para los Vinicius, etcétera, etcétera. Y yo, si realmente le hace falta minutos,
tendría que jugar
para Eden Hazard, sí, sinceramente. Sí, sí. Tiene que jugar porque si realmente decía lo que cree es que le hacen falta minutos y confianza, también tendría que jugar allí.
1:26, aparcamos el Real Madrid, eliminado de la Supercopa, un palo para los blancos, vamos con el Atlético. La noticia de última hora, lo más reciente de la mañana, Bonilla, es la lesión de Mario Hermoso. ¿Qué le pasa al central lateral izquierdo del Atlético?
Pues según un comunicado del Atlético de Madrid, sufre un esguince de tobillo. Según hemos podido saber, se produjo el pasado martes en el enfrentamiento ante el conjunto del Sevilla. No se retiró, aunque tenía esas ligeras molestias en la segunda mitad, porque creo que por lo que me han dicho, ese esguince se producía en el primer periodo, pero al estar caliente el tobillo, pues continuó sin mayor problema, pero ya decimos, tiene un esguince de tobillo, está pendiente de evolución, aunque se antoja muy complicado que pueda estar el próximo jueves, que será cuando vuelva a la competición el Atlético de Madrid ante el Eibar en Ipurúa.
Segundo nombre propio del día, Dembélé, ya presentado en sociedad, ha emitido un comunicado dando las gracias al presidente del Olympique de Lyon, Aulas, y al director deportivo Juninho Pernambucano por permitirle venir al Atlético de Madrid. Y ha empezado a hablar sobre lo que espera de su papel en el equipo, ¿no?
Sí, evidentemente. Ya ejerce de jugador colchonero. Ha entrenado ya varios días con sus nuevos compañeros. De hecho, lo está haciendo en estos instantes en el Estadio Metropolitano, porque después de la jornada que tuvo ayer de descanso el Atlético de Madrid, hoy ha vuelto al trabajo en el Estadio Metropolitano. Y como tú bien has comentado, ha realizado sus primeras declaraciones comentando, entre otras cosas, quién era su ídolo en su niñez. Y sobre todo, cómo él mismo se define como jugador.
First and foremost, I'm a striker.
Principalmente soy delantero y me gusta marcar goles. Ese es mi trabajo. Me gusta correr al espacio, recibir el balón y marcar goles. Soy un jugador físico, pero con técnica. No veo la hora de empezar a jugar aquí. De niño, mi delantero favorito era Fernando Torres. Así que estoy feliz de estar aquí. Espero que hagamos grandes cosas juntos.
Citando a Torres, en tronca con el mapa sentimental más profundo de los rojiblancos, y seguro que él no es desconocedor de ello. Tercer nombre propio del día, Trippier. Mejoran las cosas porque, como mucho en principio, la sanción sería hasta el 28 de febrero, Bonilla.
Sí, según ha publicado la BBC en el día de ayer, hay una nueva vuelta de tuerca en el caso Trippier. Desde Inglaterra aseguran que el jugador inglés seguirá cumpliendo la sanción de 10 semanas impuesta por su posible relación con apuestas ilegales, pero solo lo hará en su país, es decir, en Inglaterra. Así podrá seguir jugando con el Atlético de Madrid hasta que la FIFA decida sobre la suspensión, si es que decide, pero para el Atlético de Madrid es una muy buena noticia. Va a poder seguir actuando con el conjunto colchonero, incluso va a poder jugar esa eliminatoria ante el conjunto del Chelsea.
Y mañana, Supercopa Femenina de Fútbol, Atlético de Madrid-Levante. ¿Cómo respira el vestuario rojiblanco?
Pues se respira bien, evidentemente, después del gran esfuerzo que supuso para las jugadoras de José Luis Sánchez Vera el derrotar al FC Barcelona, que era evidentemente las grandes favoritas para adjudicarse este título de Supercopa. Pues bien, apenas 4 días como técnico, José Luis Sánchez Vera ha tomado la palabra en el día de hoy para hablar así de su equipo y del Levante.
Esperamos una final disputada. Yo creo que tanto María como yo, en cuanto a propuesta de modelo, tenemos ideas muy parecidas, ¿no? De dos equipos que quieren dominar el partido a través de la situación del juego, del dominio de la pelota. Yo sé que María sabe lo que voy a hacer yo y María también sabe de sobra que sé lo que va a hacer ella. Así que bueno, yo creo que es una final que los dos equipos van a disfrutar, que van a intentar ganar. Es un título muy, 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 muy importante y tanto Levante como Atlético de Madrid se lo quieren llevar para casa.
También ha hablado Amanda Sampedro, la capitana del Atlético de Madrid, ante el FC Barcelona. Fue un partido exigente, con prórroga incluida, mucho cansancio entre las colchoneras. Eso evidentemente no va a afectar.
Cuando este vestuario viene de situaciones más complicadas, más complejas, es un equipo que se vuelve a rearmar. El equipo viene de hacer un desgaste tremendo ante el FC Barcelona. El vestuario está como tiene que estar, que es en un equilibrio, con la mente totalmente enfocada al partido de la final, porque sabemos que nos van a exigir muchísimo y sabemos que el Atlético de Madrid, para poder conseguir el objetivo del título, tiene que estar al 200%.
Y a Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid, se le ha preguntado si después de haber dejado en el camino al FC Barcelona, las jugadoras del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid femenino, es favorita para la final.
La verdad es que no nos hemos planteado si favoritas o no, simplemente sabemos que hay un título, que el Atlético de Madrid va a ir a ganarlo, que sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar al Levante y en eso estamos. Prepararemos el entrenamiento de esta tarde para poder llegar en las mejores condiciones.
Y de la Supercopa Femenina de Fútbol a la Copa del Rey. Este fin de semana, Copa del Rey con 5 de los nuestros. Sorprende que a esta hora de la tarde, 1:30 de la tarde, no sepamos dónde va a jugar todavía el Rayo frente al Elche, el partido previsto para las 12 de la mañana del sábado, Blas.
Pues es lo que hay, que diría aquel. Sabemos dónde no se va a jugar, y no se va a jugar en el Estadio de Vallecas, completamente descartado porque han retirado la nieve y hay una enorme placa de hielo que hace imposible albergar un partido de fútbol en condiciones lógicas para la Copa del Rey. El partido se juega mañana a las 12. Se está intentando acondicionar el campo 5, el principal de la ciudad deportiva, trabajando desde primera hora de la mañana, empleados, recursos externos para intentar que se pueda jugar ese partido. Incluso hay una opción que el Rayo ha preguntado por ella y le han dicho que sí, que es en retrasarlo, que no sea a las 12 y sea a las 2. Pero a esta hora, con menos de 24 horas por delante para la hora fijada, no se va a jugar en Vallecas, impracticable, y el Rayo está apurando plazos para intentar que sea su ciudad deportiva el escenario del partido frente al Elche. Le han preguntado a Jorge Almirón, técnico del Elche, que tiene que viajar esta tarde a Madrid, y ha dicho lo siguiente acerca de la situación extraña para el Rayo y también para el equipo franjiverde.
La cancha no se puede jugar en Vallecas, ¿no? Posiblemente, eso es lo que se está diciendo, y se puede jugar a las 2 de la tarde. Salió una información ahí, no es oficial, todavía no estamos a espera de que sea oficial. En la ciudad deportiva, una unidad deportiva diferente. Así que bueno, esperemos. Nosotros viajamos hoy y espero que se pueda, en el transcurso de estas horas, ya hacer oficial y también nosotros prepararnos.
Recordamos que hay varios casos de COVID en la plantilla del Rayo Vallecano, que tiene que jugar en Miranda de Ebro el martes a las 7. Han colocado el partido aplazado de la semana pasada a ese martes a las 7. Y por tanto, y aquí va una dosis de opinión más que de información, tampoco pasaría nada para el Rayo si se aplaza el partido de mañana frente al Elche para ganar un poquito de tiempo.
Y el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Valencia de Javi Gracia, un premio para los alfareros que ya dejaron en el camino a Lealtad y al Zaragoza. Los maños cayeron en Santo Domingo el pasado 5 de enero con un gol de José León en el minuto 89. Nos escucha ya el autor del tanto, José León. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Momento muy recordado, muy emocionante por el último minuto y porque significaba el pase a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, y de hecho fue un partido muy complicado, se nos puso cuesta arriba, pero bueno, hicimos muy buen trabajo y realmente tuvimos la suerte ahí en el último minuto de poder conseguir la victoria.
Mira, así lo contamos en Onda Madrid, lo contaba Carlos Rodríguez, que está aquí conmigo, así lo contábamos.
Allá va el córner. El balón al primer palo, segundo palo. Gol para continuar en la Copa del Rey. Gol en el 44 de la segunda parte. Para marcar el segundo, marcó José León.
Pichichi José León, José.
Bueno, con tal de ayudar al equipo, pues bienvenido sea, ¿no? Yo pues muy contento de poder aportar ahí mi granito de arena y de poder conseguir un pase a la siguiente ronda de Copa que para nosotros pues nos hizo mucha ilusión y es un premio al trabajo que venimos haciendo diariamente.
Bueno, llevar dos goles esta temporada, uno contra el Cartagena, que yo creo que lo metiste sin querer. Me da la impresión.
Sí, la verdad que me dio más a mí que yo al balón, la verdad.
Pero valió.
Valió lo mismo, es verdad.
Y este que además te da un plus porque era una jugada muy ensayada, ¿eh? Saqué desde la derecha de córner, un primer cabezazo y tú entras en el segundo palo para remacharlo.
Sí, sí. De hecho, trabajamos mucho el balón parado y intentamos creer en ello lo máximo posible. No habíamos tenido muchos resultados, pero fíjate, yo creo que cuando más lo necesitábamos, pues se nos dio bien y bueno, pues conseguimos materializarlo.
Oye, tú estuviste mucho tiempo en la cantera del Real Madrid cuando el Alcorconazo tenías 14 años. ¿Qué recuerdo tienes de aquello?
Pues, si te soy sincero, pues yo vi el partido y si te soy sincero no me lo creía. Claro, al final, joder, un Real Madrid que juega contra, con todos mis respetos, el Alcorcón, que era bastante inferior, pues bueno, fíjate lo que son las cosas, lo que es el fútbol, ¿no? El Alcorcón, pues, más que ilusión, pues creyó en ello y a todo un Madrid, pues fíjate, lo consiguió eliminar de la Copa. Entonces, pues por ese tipo de cosas, ¿por qué no creer todos en que se puede dar cualquier tipo de resultado y afrontarlo con la máxima ilusión y bueno, y a darlo todo y a ver qué pasa?
¿Estabas en la cantera del Madrid entonces o no?
Sí. Yo, bueno, tuve la suerte, siempre lo digo, de que me he criado allí. Empecé con 8 añitos y salí de allí con 22. Entonces, pues bueno, fíjate, pasé por todas las categorías y viví allí muchas cosas.
14 años, Carlos, es que llegó a ser capitán del Castilla, además, ¿eh?
Sí, por eso. No, claro, tiene un bagaje tremendo. No, yo lo que le quería preguntar a José es, bueno, teniendo en cuenta que el equipo en Liga, evidentemente, está en una situación complicada, ¿cómo habéis tomado o cómo habéis planteado, qué os ha dicho el míster, sobre todo desde la llegada de Anquela en estos dos partidos de Copa, José? Porque yo, que estuve en los dos, he destacado sobre todo el espíritu competitivo, ¿no? Que sería a lo mejor, bueno, entendible que os focalizaras más en la Liga, que hay jugadores menos habituales en esos partidos y que os dedicarais más a la lucha por la permanencia, pero yo creo que han sido partidos muy serios. ¿Y qué parte de culpa tiene Anquela en todo esto? Porque recuerdo, después del partido en Villaviciosa contra Lealtad, el mosqueo que se cogió por los últimos 5 minutos solo.
Sí, porque al final, bueno, no eres consciente, pero tiendes a relajarte, porque ya vas con el marcador a favor, queda muy poco tiempo y se nos pudo complicar mucho el partido. Se nos pudo complicar. Entonces, pues bueno, él es así, que hasta el último minuto tenemos que darle el máximo, estar súper metidos y no conceder absolutamente nada al rival, o lo menos posible. Y de ahí viene también esa competitividad del equipo, ¿no? Que salgamos siempre al campo dando el máximo y haciéndolo lo mejor posible. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que obviamente nosotros tenemos que centrarnos sobre todo en la Liga, que es lo más importante. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Sí que es verdad que a lo mejor por falta de suerte no hemos tenido quizás del todos los resultados que hubiéramos querido. Pero aún sabiendo que la Liga es lo más importante, ya te digo que estamos preparando este partido de Copa Conciencia con la máxima ilusión. Vamos a salir igual que como salimos en la Liga, con la máxima importancia. Y bueno, y para nosotros también la Copa es importante y entonces, pues bueno, le vamos a dar la importancia que tiene contra un grandísimo rival que de Primera División, que eso ya lo dice todo. Y pues nada, a salir con la máxima ilusión y hacerlo lo mejor posible, pues para, oye, quién sabe, poder pasar a la siguiente fase.
Es que en este sentido lo que comentas, yo creo que la Copa no molesta, porque precisamente alimenta ese espíritu competitivo que yo creo que luego puede venir muy bien para que todo el mundo esté enchufado, porque por ejemplo el partido del otro día contra el Zaragoza, como dices tú, se pone muy en contra al minuto 5, pero luego, teniendo momentos ahí de cierta zozobra en la primera parte, bueno, sois capaces de no perderle la cara al partido, se repone el equipo y acaba remontando. Y eso seguramente está muy bien, ¿no?, para que todo el plantel esté implicado.
Sí, totalmente. En nuestro caso, en la Copa, pues ha jugado gente que ha tenido menos minutos en Liga y se ha visto, ¿no?, que salen, compiten, hemos tenido muy buen rendimiento y en ese sentido, pues muy contentos, porque al final es importante que todos, a pesar de que no cuenten todos los jugadores con los mismos minutos, pues que estén enchufados, que estén preparados, porque luego llega el momento de que tienes que salir y tienes que rendir, ¿no? Y eso al resto del equipo pues nos ayuda mucho.
Hablabas de Anquela, José León, ¿de 0 a 10 cómo es de pesado y de insistente?
¿A el míster?
Sí, sí.
¿El míster, míster?
Sí, sí.
Bueno.
Cuidado que te
a
escucha.
Ver, es un hombre que lo vive mucho, que lo vive todo el tema este del fútbol con mucha pasión y así lo transmite, ¿no? No, a mí no me disgusta, desde luego, que sea tener un entrenador así, que te da caña, que te motiva constantemente, que te ilusiona. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es bueno, nos ha contagiado al equipo con esa ilusión y con esas ganas que él transmite y bueno, y yo creo que el campo se ve, los resultados están llegando poco a poco y seguro que esto irá mejor y iremos para arriba.
Bueno, estás hablando de la posibilidad de dar la sorpresa en todo momento y ojo que el Valencia es un histórico, que vamos a decir del Valencia, pero está en horas bajas, está 3 puntos por encima del descenso en primera, ¿eh? O sea que es asequible también, ¿no?
Bueno, al final es lo que...
Y a un partido y en casa, claro, que todo lo nivela, ¿no?
Claro, pero al final la Liga es una cosa y luego la Copa es otra, ¿no? Yo creo que los equipos la Copa lo ven también como para reivindicarse, y los jugadores individualmente. Entonces, bueno, pues en ese sentido no nos podemos fiar. Estamos hablando del Valencia, que históricamente siempre ha sido de los mejores de España, un grandísimo club, con grandísimos jugadores individualmente, es que solo tienes que ver la plantilla. Entonces, en ese sentido, no... Vamos, no hay que fiarse nada, absolutamente nada.
Pues es José León, jugador del Alcorcón, uno de los centrales del Alcorcón, el hombre que marcó el tanto del triunfo frente al Zaragoza en la última ronda eliminatoria, con un pasado de blanco, blanco, blanco. ¿Es el equipo de tu corazón o qué?
Sí, sí, al final sí, claro. Yo siempre he sido madridista y bueno, pues al final es que me crié allí, me enseñaron absolutamente todo y muy agradecido y siempre pues... lo llevaré en el corazón, ¿no? Como dice.
Anda, que si pasáis y os lo encontráis después al Madrid, ¿eh?
Hombre.
Ay, pues bueno, yo, joder, encantado, fíjate. Con mucha alegría, vamos. Además, tengo muchos compañeros allí en el club todavía, así que una gran alegría, vamos. Así podré verles.
José, un abrazo, mucha suerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Una y 43 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos con la Copa del Rey, pero antes os comentamos noticia de última hora. El comité de competición acaba de aprobar el aplazamiento de los siguientes partidos de Segunda División B. Rayo Majadahonda Getafe B, Castilla, Real Madrid Castilla Las Rozas y Dux Internacional de Madrid Atlético Baleares, partidos que debían disputarse este fin de semana y que como consecuencia del mal estado de los estadios y del terreno de juego, los accesos y demás, quedan aplazados hasta que las condiciones sean oportunas y el calendario lo permita. Aplazados, por tanto, estos encuentros. Vamos con más partidos. El Leganés-Sevilla, mañana a las 8 de la tarde. El Fuenlabrada-Levante, mañana a 6 de la tarde. Los dos con cambio de escenario. Esther Juaranz.
Pues ya ves, del Toro. Al final, el Rayo que no sabe dónde va a jugar, pero ellos sí que se han movido bastante bien. Y el Fuenlabrada y el Leganés, que van a jugar en el exilio como locales. El Fuenlabrada lo hará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que me comentan que está trabajando a destajo, está entre las máquinas a estas horas trabajando a destajo para poder despejar del todo el campo de Las Rozas y poder, asegurar las pocas lesiones o que se pueda jugar bien en el estadio. Ha entrenado el equipo en Valdebebas, esta semana ha sido un poco extraña para ellos, el lunes jugaron, habéis hablado con Mikel Iribas, jugaron en Gijón, tuvieron que improvisar un entrenamiento el martes en Mareo, el miércoles aterrizaron en Madrid, han tenido que jugar, que entran en el gimnasio el jueves, y hoy han tenido una sesión, como digo, en Valdebebas, la última que ha tenido el equipo, pero todos centrados ya, sobre todo, en ese partido, en un partido copero que hace mucha ilusión. Vamos a escuchar a Mikel Iribas.
Una competición que, bueno, a todo jugador le gusta. Al final creo que te puedes enfrentar, como ya va a ser esta primera eliminatoria, en el sentido de enfrentarte a un equipo de primera división en tu casa, pues una pena no poder vivirla con nuestra gente, pero bueno, intentar hacer un buen partido para pasar de ronda, que al final es una competición que a mí personalmente me gusta mucho.
Semana extrañísima para el Fuenlabrada, que ya sabéis, tuvo que viajar el lunes después de varios retrasos, jugó en Gijón por la noche, perdió 2-1, entrenó martes, miércoles en Gijón, volvió el jueves por la mañana, al final tuvo que cambiar el escenario del partido y recibe al Levante, en el que llega un Morales que sabe mucho del Fuenlabrada, ¿no?
Sí, la verdad es que seguramente va a ser un partido súper especial para él. Se formó, casi se podría decir, en el Fuenlabrada, después de haber estado en el Parla aquí en Madrid, y dio el salto al Levante B, entonces se arriesgó, ¿no? Y le ha ido muy bien al jugador madrileño allí en el Levante. Va a ser la primera vez que se enfrente a su ex equipo y va a ser un partido muy especial y muy bonito para él. El camino inverso lo ha realizado Cristóbal, el capitán del Fuenlabrada, que inició y que tuvo su pasado en el filial Granota y que ahora está, como digo, en las filas azulonas. Así que va a ser un partido especial para los dos, para Cristóbal y para José Morales.
Bueno, va a ser un partido especial, pero estoy viendo la lista de convocados y al final...
No me digas.
Es que hay dos Morales, creo, ¿no? Me parece. Bueno, el caso es que sí.
Sí, José Morales.
José, el número 11, entiendo que sí que viene en la lista de convocados, pero que juegue ya no sé, porque sabes que es uno de los titulares habituales y la Copa suele ser
para... Sí, la Copa es para rotaciones.
Para rotaciones. Y luego está lo del Leganés-Sevilla, que es uno de los partidos más atractivos, 8 de la tarde en el Metropolitano. El Sevilla, que es un pedazo de equipo, aunque vendrá también con rotaciones, claro.
Sí, seguramente, pero mira, Martí acaba de hablar en rueda de prensa y dice que el rival que va a tener, no ha dicho nada nuevo, ¿no? Que es un rival de Champions, que va a luchar por el título, que va a ser muy complicado. Y a pesar de que han estado entrenando a un cuarto de campo, con un trocito que han tenido en las instalaciones deportivas de Butarque, también en el anexo Jesús Polo, bueno, han hecho lo que han podido esta semana, no le va a poner excusas en ningún momento, y cree que se están adaptando bien a las circunstancias y que tienen opciones, según Martí, el entrenador de Leganés, tienen opciones, aunque también dice que jugar en Butarque con público les hubiera ayudado un poquito más. No sé si tenemos preparado el sonido, porque
sí,
ha hablado también Martí de su pasado sevillista. Él jugó 5 temporadas en el conjunto hispalense y le han preguntado qué mantiene o qué esencia mantiene este Sevilla y qué cambio ha habido respecto a cuando él jugaba.
Bueno, yo creo que sobre todo la ambición, un poco la trayectoria que ha tenido, el crecimiento que ha tenido y sobre todo el no perder esa ambición de mirar hacia arriba y evidentemente los resultados dan fe.
Un entrenador importante ahora en Leganés, que fue jugador importante en el Sevilla.
5 temporadas,
del que ha hablado, 5 temporadas, y del que ha hablado Julen Lopetegui.
Bueno, por lo que hizo como jugador, evidentemente tú lo has dicho, es una institución en el Sevilla y tuvo una trayectoria fantástica. Era uno de los jugadores que yo creo que todos los entrenadores quieren tener en su equipo. Y luego como entrenador creo que lo está haciendo fantásticamente bien. Creo que sus equipos son muy reconocibles en todos los sentidos. Es un equipo que juega bien, que es agresivo, que es ordenado, que presiona bien, un equipo muy completo.
Confirmado, Morales viene con el Levante, con el número 11 a la espalda, está en la lista de convocados, veremos a ver si tiene o no tiene minutos. Y el Leganés, que ya jugó una semifinal, por cierto, hace varias temporadas, estuvo a punto de meterse en la final, fue el año que ganó al Real Madrid, Esther.
Sí, justamente, esa semifinal copera de 2018, es el único antecedente copero en suelo madrileño entre Leganés y Sevilla. Aquel partido acabó con un empate a 1 con gol de Siobas, luego ya cayó en el Pizjuán por 2-0 y fue justo cuando se cargó al Real Madrid en cuartos de final. Veremos a ver si se le da tan bien como entonces. Ya se han enfrentado 4 veces en la máxima categoría, 3 en División de Plata, y esa semifinal copera va a ser el noveno enfrentamiento en suelo madrileño entre pepineros y hispalenses. Veremos a ver cómo se nos da, porque Leganés, como digo, ha tenido una semana complicada para entrenar, se ha adaptado a las circunstancias y ha dicho Martí, bueno, que no han podido tener un campo alternativo de entrenamiento como otros equipos, que se han adaptado a lo que tenían, pero como digo, no va a poner excusas y aunque no juegan en Butarque con público van a tener esas opciones.
Mañana os contaremos todos los partidos, a las 12 en principio, veremos si al final a las 2 y dónde, el Rayo Vallecano-Elche, a las 6 el Fuenlabrada-Levante y a las 8 el Leganés-Sevilla. Y para el domingo a las 4 de la tarde queda el Navalcarnero-Eibar. El Navalcarnero, que fue capaz de eliminar al Badajoz en la primera ronda 1-0 con gol de Juan Schneider, y fue capaz también de eliminar, recordemos, a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 con gol de Papá Guerreiro. Así que el domingo tiene la oportunidad, Blas, de hacer historia y cargarse a un Primera División, al Eibar.
Es complicado, no lo pudo lograr el Arrozas, a pesar de que lo peleó hasta la prórroga, forzó el empate a 3 desde el 0-3, estuvo vivo hasta el final, pero es posible, no es una quimera, no es algo de ciencia ficción, y sobre todo el Naval ha demostrado que sabe competir, le ganó 1-0 al Badajoz, le ganó 1-0 a Las Palmas en el tramo final con el gol de Babá, y evidentemente está preparado para jugar un partido duro, para intentar ponérselo difícil al equipo de Mendilibar, y por qué no soñar con los octavos de final de la Copa del Rey. Y hay que poner en valor lo que ha hecho el club durante toda la semana, el artístico Naval Carnero en toda su magnitud, todos los empleados, desde el presidente hasta el utillero, porque hay muchos clubes del Toro que han tenido que cambiar la sede del partido, y el Mariano González está en perfectas condiciones para jugar, con el miedo del 5 bajo 0 que va a hacer el domingo en algún momento de la mañana, pero sobre todo con la ilusión de haber podido conservar el estado del césped para que se juegue en el feudo del Club Artístico Navalcarnero.
Sí, lo contábamos aquí el martes, hubo un llamamiento por parte del club, al final limpiaron por completo el césped del Mariano González, un campo de césped artificial, y por cierto, este partido sí va a tener público, 460 espectadores en las gradas para ver el partido, Carlos.
Todo suma, es la normativa aprobada en esa zona de la Comunidad de Madrid, no es un lleno de reventón, pero sí va a sumar, va a ser incómodo para el Eibar, que no está acostumbrado durante toda la temporada, y bueno, una eliminatoria abierta, además a la hora de toda la vida del fútbol en Navalcarnero, que no ha sido el domingo por la mañana, sino el domingo por la tarde, mucha ilusión en el pueblo, mucha ilusión en la ciudad, y como comentamos justo hace una semana y compartimos desde Navalcarnero, la opción de por qué no soñar con un grande de verdad en la siguiente eliminatoria el día 27 de enero.
Y para completar la información futbolística del día, os lo comentábamos ya en el preámbulo del programa, han quedado aplazadas, ya dejando la Copa del Rey, las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Estaban previstas para el 24 de enero, pero el confinamiento municipal de las diversas localidades de Cataluña, especialmente Barcelona, etcétera, impiden el desplazamiento normal de los socios, así que quedan aplazadas. De momento no hay fecha dispuesta, sabéis que son 3 los candidatos que van a optar a la presidencia, el gran favorito es Laporta, Font es el que parte segundo por el número de firmas presentadas y Freixa el tercero. Aplazadas, por tanto, las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Y esta mañana hemos conocido también una noticia luctuosa, el fallecimiento de Vicente Cantatore, el que fuera entrenador durante 12 temporadas en el fútbol español, ha fallecido a los 85 años, entre otros dirigió, por ejemplo, al Real Valladolid o al Sevilla o al Sporting de Gijón aquí en la Liga Española. 1:52, dejamos el fútbol. Vamos con el baloncesto. El Real Madrid Blast tenía una semana hipercargada de partidos y al final solamente va a poder jugar el de hoy en Múnich a partir de las 8:30 de la tarde en la Euroliga.
De 4 partidos solamente ha salvado 1, realmente 2, porque el lunes se ha ubicado ese Real Madrid Estrella Roja aplazado del miércoles, va a ser el partido el lunes a las 7 de la tarde en el Palacio, pero antes la velada de esta noche en Múnich, un partido realmente comprometido porque tiene el mismo balance que el Real Madrid, 12 victorias, una derrota más porque no ha aplazado ningún partido y es uno de los equipos más en forma de la actual Euroliga 2021. Juega el CSKA contra el Barcelona a las 6 de la tarde, uno de los dos no va a sumar y eso quiere decir que es una velada importante para el Madrid. Aquí está Pablo Laso Birrún analizando al Bayern, uno de los mejores equipos del viejo continente.
El Bayern yo creo que es uno de los equipos más agresivos de la Euroliga, un equipo con mucha actividad física, muchos jugadores atléticos, un equipo que está jugando bien, que está compitiendo muy bien, sobre todo tener claro la sensación de que vamos a un campo siempre complicado, difícil, contra un equipo que está jugando a buen nivel, que están compitiendo muy bien. Yo creo que para nosotros es un partido de máxima exigencia.
¿Cómo llega el Real Madrid al partido? ¿Con qué efectivos, Blas?
Llega bien, todos disponibles, salvo Jules, está recuperado Rudy, está recuperado Taylor, que andaba tocado, así que llega bien el conjunto de Laso Birrún para afrontar un partido difícil frente a Jalen Reynolds, Baldwin, Lucic y compañía. Un equipo, ya digo, de mucho nivel, dirigido por Andrea Trinchieri, uno de los mejores entrenadores del básquet europeo.
Bueno, no juega el Real Madrid Liga porque se aplaza el partido frente al Obradoiro, pero sí lo hacen este fin de semana el Fuenlabrada y el Estudiantes.
Muy atentos, porque quieren abandonar la zona baja de la tabla clasificatoria. Fuenlabrada, que disputa su partido mañana en Zaragoza a las 6 de la tarde y el Estudiantes que tiene que viajar a Barcelona para el domingo a las 6, no a las 6 y media porque se ha adelantado media hora el partido, jugar frente al Barcelona en el que incluso podría volver Nikola Mirotić después de estar fuera de la dinámica del equipo por un asunto exclusivamente personal.
Y el lunes por la mañana, por cierto, sorteo de la Copa del Rey Blas, ¿no?
Sí, Real Madrid cabeza de serie. Ya sabemos seguro que va a jugar el día 11 de febrero, jueves, el partido de cuartos de final, porque acabó primero y eso le otorga un día de descanso para semifinales y gana. Va a jugar el jueves día 11 y evita en ese sorteo a equipos importantes como Barcelona o Baskonia.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Ha finalizado el Dakar, ha finalizado hoy. Carlos Sainz ha ganado la última etapa, Carlos.
Así es, ha conseguido la etapa final. Carlos Sainz primero ha terminado con ese honor de haber conseguido de nuevo un triunfo.
Tres etapas ha ganado,
¿eh? Tres etapas en este Dakar. Evidentemente tuvo errores muy importantes que no le permitieron luchar hasta el final por el triunfo. Alatilla en la etapa de hoy ha sido segundo a 2.13 del madrileño y Peter Hansel, el ganador de la general, a 2.53. La general, por tanto, queda con el francés, con Stefan Peter Hansel como primero, el número 14 hace este Dakar,
casi nada.
Mister Dakar, ¿no? Como le llaman, le conocen.
8 en coches, 6 en motos.
Casi nada al aparato, este hombre fantástico para llevártele de vacaciones a cualquier desierto del mundo, porque seguro que con él no te pierdes nunca. El catarí Alatilla ha sido segundo a 14 minutos 51 segundos de Peter Hansel, mientras que Carlos Sainz ya mucho más lejos, tercero, podium a 1 hora, 1 minuto y 57 segundos. La valoración del piloto madrileño sobre esta participación en el Dakar.
Bueno, contento a medias, ¿no? Contento por el podium, pero creo que no hemos hecho la carrera que nos gustaría, no podemos estar 100% satisfechos. Nos costó mucho entender este sistema de roadbook, pagamos por ello, perdimos dos veces media hora y al final, bueno, pues el Dakar no puedes hacer ganarlo así. Por lo demás, contento por el equipo, contento por Stefan, merece ganar este Dakar, lo ha hecho fantástico. Y bueno, yo creo que a nivel de ritmo y velocidad lo hemos tenido toda la carrera, pero nos ha faltado eso, entender un poco mejor el rol.
Y en motos, triunfo final del argentino Benavides.
Eso es, en la última etapa, victoria para el estadounidense Ricky Brabec, segundo el que ha ganado la general, Kevin Benavides, que finalmente se lleva a este Dakar, es el primer sudamericano que lo consigue, el piloto de motos argentino, segundo el norteamericano Ricky Brabec, el mejor español, el salmantino Lorenzo Santolino, que ha quedado sexto en la clasificación general.
Fútbol sala, mañana y Copa de Europa, sí, Copa de Europa en Torrejón de Ardoz con el Inter Movistar en la pista, Esther.
A las 12 de la mañana es ese partido, 16avos de Copa de Europa ante Lobo Cubo holandés, partido único por el nuevo formato que establecen y sin público porque la UEFA no lo permite por el COVID y una baja para el conjunto madrileño, la de Bollis. Un antecedente de este partido en 2013 con un 5-0 a favor de los madrileños, aunque Tino Pérez, el entrenador, no quiere confianzas y asegura que van a salir con el máximo respeto.
Son rivales internacionales, no tiene que ver en absoluto nada su competición con este torneo o la nuestra. Se multiplican las virtudes, se disimulan mucho más los defectos en este tipo de partidos, a un solo partido. Con lo cual, bueno, creo que nosotros debemos hacer lo mismo que estamos haciendo cada día, tanto en entrenamientos como en competición. Encararlo con ese respeto, con ese esfuerzo, con esa autoexigencia.
Ser un hispano no hace falta llevar ni escudo ni espada, solo tener valor, valentía. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreverás, no lo harás.
Y para España comienza, para los hispanos, el Campeonato del Mundo a las 6 de la tarde contra Brasil en el pabellón El Nuevo Cairo, en Egipto. Toda la suerte del mundo para los nuestros. Nos marchamos, os quedáis con el informativo 14 horas. Seguid atentos a la programación deportiva de Onda Madrid, tanto esta tarde como todo el fin de semana. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.